antes de comenzar nuestro estudio bíblico, estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder almacenar la información espiritual, y damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo el plan que has diseñado para cada una de nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Seguimos con el estudio. Estamos en Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueras frío o caliente. Y después en Apocalipsis 3:16, así porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Y después llegamos al versículo 17, dice, ya que tú dices soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad alguna, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, ciego y desnudo. Ese es el Señor Jesucristo hablando con la iglesia. Hoy en día no puedes utilizar estas palabras porque las personas dicen que lo estás insultando y que le estás poniendo pedacito, pero es Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, que le está diciendo a ellos, esto es lo que son ustedes sin mí. No son nada, la buscan por el lado de Satanás, la están buscando. No la están buscando por el lado mío, sino quieren que su padre, el diablo, los bendiga, básicamente. Y nos dimos cuenta de que el problema que tienen ellos es un problema de que están fuera de comunión. Son arrogantes, que su plan es el mejor plan que existe y que el plan de Dios es significante. Como no están creciendo, no se están haciendo de la mente de Cristo, están siendo, a través del sistema cósmico, endoctrinados con el sistema mundial. El sistema cósmico mundial. Y el sistema cósmico mundial es el que te destruye porque no tiene que ver nada con el sistema divino. Recuerden que Satanás quiere poner el milenio aquí en la faz de la tierra antes de que venga Cristo. Él quiere hacer su propio milenio. Y lo hace a través del sistema cósmico mundial que trata de amalgamar todas las naciones en una sola, con un solo idioma, de un mismo pensar. Pero eso no lo va a poder lograr. Es imposible que lo logre. Pero él va a tratar de todas maneras. Y por eso, ustedes también ese movimiento del globalismo. Todo tiene que ser global, todo que tiene que ser. El comercio que hay hoy en día, universal, global, es tremendo. Es más, para tú hacer negocios con otras entidades tienes que tener una licencia especial, tienes que pasar por ciertos factores determinativos que te permiten hacer comercio externo. Ellos tienen una certificación, se llama ISO 1000 o ISO 2000, algo así. Son certificaciones que dan los gobiernos y todo el mundo tiene que pegarse a esa certificación. Esa certificación la pueden ver ustedes en todas las cosas, tienen que tener ese sello. Ese sello está en todo el comercio mundial. No hay cosa que se mueva de país a país si no tienen este sello. Ese sello comienza con 6, en el medio tiene un 6 y al final termina con 6. El 6 es el número más fácil de interpretar para la computadora. Lo que pasa es que este código, por un lado, te da la información y por el otro lado, el 6 te corrobora la información que te acaba de dar. El 6 sirve para decirle a la computadora, comienza aquí, termina aquí, y después te da la información al revés. Comienza aquí, termina aquí. Y con eso te describen qué es lo que hay aquí adentro, el lugar de procedencia. Te da una cantidad de información impresionante. Si ustedes están interesados, yo les doy información acerca de eso, los códigos de barra. ¿Por qué? Porque el mundo está dirigiéndose al internacionalismo, porque esa es la política de Satanás. El internacionalismo es política satánica. Y hay sistemas gubernamentales que quieren acaparar al mundo entero, que utilizan nada más y menos que algo llamado la internacional, que es el sistema comunista. Y lo mismo quieren hacer los musulmanes. Ellos quieren que todo el mundo esté bajo el sistema de ellos, la ley de Sharia, que tienen que hacer todo lo que ellos determinen. El asunto es que por diferentes lados se están moviendo y amalgando los poderes, pero Dios no quiere nada de eso, porque ese sistema de arrogancia de Satanás, que pretende gobernar el mundo entero sin Dios, la arrogancia es lo peor que puede haber. Y ahí fue donde terminamos nosotros el estudio de la clase pasada, y les dije que íbamos a comenzar a ver los versículos bíblicos que tienen que ver con la arrogancia. Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento desprecia a su prójimo, pero el hombre prudente calla. Aquí estamos viendo que la arrogancia hace que la persona desprecie a su prójimo. Eso lo pasa con los ricos, que creen que se han hecho ricos, desprecian y solamente los utilizan para hacer lo que ellos quieren. Un millonario que ha hecho la fortuna en el mundo sabe que él puede mover personas con el dinero. ¿Y cómo lo hace? Muy interesante. Si tú tienes billones y billones de dólares, por lo general las compañías usan una persona porque saben que esa persona les va a producir X cantidad de dinero. Pero tú dices, bueno, pero yo no voy a trabajar en esa compañía por el mínimo, por 750 a la hora. Bueno, no hay problema, te pago $20 a la hora. ¿Le entras? Ahora sí le entras. Hay personas que no le entran sino por $80 a la hora. Pero si tienes dinero, a cualquier persona puedes poner a trabajar para ti, porque tú le estás pagando el dinero que necesita para que se mueva. Ellos saben que tienen el poder pero ven a las personas ya como fichas de ajedrez, como maquinaria de producción, porque lo están viendo que esa persona le puede producir X cantidad de dinero. Hace poquito me arreglaron la máquina de hielo. Y viene un señor y me dice él que la Hobart, que es una compañía grande aquí en los Estados Unidos, tiene una persona que va a reclutar a los técnicos. Por lo general son técnicos de aire acondicionado y refrigeración y los entrenan para hacer otra clase de equipo. Le digo, bueno, ¿y cuánto me pagan? De 30 a $65 la hora. Depende de la cantidad de experiencia que tenga la persona. Además de eso, le dan para su retiro planes de 401k, le dan seguros de médico. Además, tiempo y medio se trabaja el sábado y dos veces y medio se trabaja el domingo. Fíjense ustedes, estamos hablando de una persona que se puede ganar $120,000 al año, simplemente porque es un técnico que conoce las cosas. Me estaba diciendo este señor que la Hobart, por ejemplo, tiene 150 llamadas al día que no puede responder, no tiene el técnico para responderle. Una persona que sabe de eso, que se entrena y dice, yo quiero trabajar. ¿Trabajarías tú si te pagan $40 la hora, $50 la hora? ¡No, hombre de cabeza! Y vas a trabajar muy bien, y vas a hacer lo que te digan. Bueno, lo que sucede es que la persona que tiene dinero y que tiene la capacidad de darle trabajo a las demás personas, a veces le pasa esto. Carece de entendimiento, desprecia a su prójimo, desprecia a su hermano, desprecia a su amigo, desprecia a la persona. Simplemente yo te pago y tú vas. Si no quieres otra cosa, me esposa y no te doy trabajo. Es muy grande el gancho que tiene la persona con un salario de ese tamaño. El hombre prudente calla, el hombre prudente no se va en contra de su hermano. El hombre prudente tiene otra manera de ver las cosas, no tiene la arrogancia. Es falta de entendimiento despreciar al prójimo. Falta de entendimiento, no conoces a Dios, no sabes que Él es el que hizo todas las cosas. Proverbios 16:18, delante de la destrucción, ¿qué va? El orgullo es la arrogancia. Delante de la caída, la altivez de espíritu, que se cree que es mucho, viene la caída. El orgullo y la arrogancia es lo peor que puede ocurrir con la persona, porque te ciega como los caballos, que te pone así, no te deja ver, sino ves una sola cosa que es lo que tú persigues, pero no ves nada más. Y a ti te interesa ver las cosas de Dios. Una vez que entramos en la arrogancia, llegamos a ser ciegos y ciertas realidades de nuestra propia condición humana se disipan. Y esto hace fácil tomar decisiones que llegan a ser autodestructivas. Aquí en la vida lo que tú siembras vas a cosechar. Tienes que tener cuidado. Mientras más conoces a Dios, más te alejas de estas cosas y más te separas de la búsqueda desesperada por tener cosas grandes. Si Dios quiere que las tengas, las vas a tener. Siempre y cuando tú pongas a Dios primero. Tú pones a Dios primero, te va a dar todo y te lo va a dar como Él lo da. Si Él te lo da, nadie te lo quita. Es otra cosa. Fíjense lo que dice el Proverbio 29:23. El orgullo del hombre lo humillará. ¿Qué es el orgullo? ¿De dónde proviene? ¿De qué campo proviene? Del campo de Satanás. Y la humildad viene del campo de Dios. El humilde es el que dice, el plan de Dios que me interesa. No me interesa otro plan. No voy a estar perdiendo mi tiempo porque la vida es muy corta. Él te dice que el hombre humilde obtendrá honores. El hombre humilde no es el que mira las cosas así, la patada a la piedrita. No se trata de eso. Esa es otra forma de orgullo, esa es otra forma de arrogancia. Porque nosotros somos hijos de Dios. Aquí se está hablando de el que dice, el plan de Dios es mejor que mi plan. Está actuando con la verdad, una persona honorable, una persona que dice las cosas como son y hace lo que dice. Es otra donde esa persona prospera donde vaya, porque muy pocos hay de esos. Esta es la verdadera humildad que solo puede venir cuando reconocemos que Dios es el único que puede hacer las cosas correctamente y el único que puede proveer para cada uno de nosotros. Dios es el que va a proveer. Te dice, entrénate. Él no quiere personas que no sean preparadas. Él te quiere bendecir, pero quiere que tú tengas la capacidad. Y la capacidad se adquiere a través de la palabra. Esa es la verdadera orientación a la gracia, que nosotros tenemos que depender del Señor. Cuando nosotros sepamos eso, estamos en el lugar que tenemos que estar. Y eso lo ilustra Santiago. Santiago tiene mucho que decir acerca de la arrogancia y del peligro de la arrogancia. Fíjense lo que nos dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Esta es la gracia sobreabundante. Ya yo les he comentado acerca de la gracia sobreabundante. La gracia sobreabundante va más allá de la gracia logística. La gracia logística es la manutención de nuestra vida en la faz de la tierra para que nosotros tengamos la oportunidad de poder crecer espiritualmente. Y es para todos, el ganador y el perdedor. Pero la gracia abundante, este mayor gracia es, pero Él da gracia sobreabundante. Y por eso dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los que tienen su propio plan, los arrogantes. Esos son soberbios, no, yo tengo un plan mejor, yo no necesito a Dios, Dios es para los tontos. Pero da gracia a quién? A los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que dicen el plan de Dios es mejor que mi plan. Ahora fíjense qué clase de palabra utiliza para decir resiste. Cuando dice resiste, se está utilizando la palabra antitazo. y significa pararse en contra de alguien, y era utilizada en contextos militares para describir al general y su ejército que montaba un asalto en contra de otro. ¿Quién es el que va a estar en contra de ti? El Todopoderoso. Tú estás con el ejército, cuando estás así arrogante, estás con el ejército de Satanás, ¿verdad? Ahí estoy. Pero ¿con quién vas a ir? ¿En contra de quién vas a ir? De Dios Todopoderoso. Él te está diciendo, Dios resiste. Él pone su parada enfrente de los ejércitos de la maldad y de los que abrazan a la maldad. Aquí vemos que en los versículos 13 y 14 también de Santiago tenemos otra dimensión de la arrogancia. Y para que ustedes vean lo dañina que es la arrogancia para nosotros. Si sienten celos amargos y ambición personal en su corazón, la ambición es cuando tú quieres tener cosas separadas de Dios. Mira, tómate tu tiempo, establece el hecho que Cristo es el número uno en tu vida, adquiere la capacidad. Cuando tú adquieres la capacidad, Él va a derramar las bendiciones. Tú estás en Él te lo derrama, no te preocupes, tú síguele, nomás que tú, Él te va a bendecir, porque Él no se puede negar a sí mismo. Entonces Él te va a dar la bendición. Pero prepárate. Es lo mismo, hoy estuve todo el día en un concurso de voleibol con mi hija. ¿Y saben qué equipos ganaron? Los mejores preparados, los que tenían la técnica mejor. Hay técnicas como en todo deporte, tienen una técnica especial y los que se adhieren a esa técnica son los que ganan. A pesar de que las cosas se ponen difíciles, saben lo que están haciendo, se mantienen y ganan, porque están preparados. Los débiles, los que cometen más errores, esos no ganan, porque no están preparados. Para prepararte tienes que tomarte tu tiempo y hacer las cosas una cantidad de veces enormes. Por ejemplo, si vas a servir la bola, parece fácil servir la bola, lo normal es tirar la bola al aire y darle y cruzar la mano, porque ese es el movimiento natural del brazo. Haces así, ¡pra! No le puedes hacer eso. Tienes que practicar para hacerlo así y la mano va para abajo. Son cosas pequeñitas que tiene que aprender la persona y acostumbrarte. Y tienes que estar parado de cierta manera, un rollo completo para hacerlo bien. Lo que tiene que hacer pues, es practicar, hasta que lo hagas con los ojos cerrados. Cuando llegue el tiempo del equipo para que juegue, ya la persona lo hace naturalmente porque lo está haciendo todo el tiempo. Entonces ganas. Pero si no practicas, si no, yo mañana practico. No, yo tengo habilidad atlética. Personalmente soy muy ágil. Sí, pero si no funcionas y si no practicas, no importa tu habilidad atlética, a veces te sale bien, pero a veces te sale muy mal. No tienes la consistencia necesaria para ser ganador. Por eso la palabra de Dios nos dice, para que tengamos los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Tenemos que entrenarnos con la palabra de Dios, comer palabra de Dios para fortalecernos. Aquí dice, fíjense, es este asunto de los celos amargos y ambición personal. Esto es parte de, los celos amargos tienen que ver con los pecados de actitud mental, que son producto de la arrogancia. Porque la persona no recibe lo que cree que se merece de una persona, o que ve que otra persona es mejor que ella, entonces se siente celoso a la otra persona. Quizás la persona tiene mucho más habilidad que ella, pero no le gusta porque ¿por qué ella y yo no? Comienza a ver las cosas desde el punto de vista egocentrista. Entonces comienza con los celos con la persona, o ambición personal en su corazón. Todo eso lo deja saber la Biblia. No sean arrogantes y así mientan contra la verdad. La verdad es que tú te tienes que entrenar. Él te dice, yo tengo un plan para tu vida. El plan que tengo para fulanito no es el plan que tengo para tu vida. No andes buscando el plan para fulanito, porque ese no es el plan. Si tú usas el plan de fulanito, tú no vas a ser feliz nunca, porque eso no es para ti. Tú vas a ser feliz donde yo te tengo. A ti te voy a bendecir con bendiciones que sobrepasan el entendimiento donde estás. Tú adquieres capacidad que yo te voy a subir. Él te va a subir. Es natural. Tan natural como cuando la persona tiene 8 años, 7 años, se le caen los dientes. Automáticamente, ¡plic!, se caen los dientes de leche. ¿Y qué viene? Hay un reloj dentro del cuerpo humano que te dice, se te caen los dientes a tal tiempo. Se te cayeron y te salen los nuevos. Eso está programado dentro del cuerpo humano. Está programado que la mujer comience su pubertad a cierta edad. Está programado, eso es como reloj. Está programado que el hombre cambie la voz a cierta edad. De repente se le va a voz y la voz es otra. De repente se le va afuera. ¿Y qué pasó? Es una programación que tiene el Señor. Así como te programa eso, te programa también a través de su palabra, porque te tienes que programar a través de su palabra. Si no tienes su palabra, la programación la estás desechando. Es automático. Fíjense ustedes, tú tienes la palabra, te estás haciendo la palabra, tú vas a activar dentro de ti lo que Dios preparó en la eternidad pasada para que sucediera en el momento oportuno en tu vida. Así como ves las cosas, así como las cosas ocurren en el momento adecuado, así las hace Dios que ocurran en tu vida. Lo único que tienes que hacer es conocerlo. Adquiere la capacidad, no te preocupes, que Él te va a dar todo lo necesario. Fíjense lo que dice el próximo versículo bíblico. Esta sabiduría no es la que viene del alto, sino la que es terrenal, natural y diabólica. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la sabiduría esa? Los celos amargos, la ambición personal en su corazón. No sean arrogantes y mientan contra la verdad, porque los celos amargos y esa ambición personal son diabólicas. Es sabiduría del mundo, que esa sabiduría es el punto de vista humano y está arraigada en la arrogancia. Yo, el egocentrismo. Es pensamiento antropocéntrico. Antropos es hombre, céntrico, centrado en el hombre. No centrado en Dios. No tenemos que estar centrados en Dios porque nosotros estamos en Dios, estamos en Cristo. No estás pensando en ti, piensa en Él. Pero esto es difícil. ¿Ustedes saben lo difícil que es quitar los ojos de nosotros mismos? Porque estamos acostumbrados a ganarnos la vida y si no trabajamos nosotros no hacemos nada. No, lo estoy diciendo, descansa en mí. Créeme. Tú ven a mí que yo te voy a bendecir. Yo soy el que te voy a bendecir. Tú, y te dice, trabaja normalmente, trabaja, pero trabaja para Dios. No trabajas para el hombre, para el ojo del hombre, sino para Dios. Te vas para arriba como la espuma. Como la espuma. Nadie te dice, oye, ¿cuántos hay que están haciendo eso? ¿Cuántos hay que vienen a la iglesia constantemente y se están haciendo de la palabra de Dios? Muy pocos. Entonces, a ti te van a ver porque tú estás actuando de una manera que es bíblica. Tienes la verdad absoluta en tu corazón. Eres una persona confiable porque tienes fe, con fe, confiable. Y la persona confiable es la que vale la pena. Esa es la persona que uno necesita para todo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces Dios te ve confiable, te ve y te está presentando y te está preparando y tú finalmente vas a tener todo lo que Él quiere. Esa es la manera de llegar, no hay que buscar otra. Esta sabiduría parece funcionar por un rato, pero a la final es totalmente destructiva. Este es el famoso dicho, ¿no contabas con mi astucia? Bueno, con astucia es la manera de vivir humana, sabiduría del mundo, es la astucia del mundo, es la sabiduría de este mundo. Pero a la final es destructiva, porque por lo general el hombre, si tú no estás funcionando con la verdad, ¿con qué estás funcionando? Con la mentira. Y la mentira, tarde o temprano, va a salir a relucir. Entonces tú te has quitado de arriba, ¿qué? La confiabilidad. ¿Cómo vas a confiar en una persona que te dice mentira? ¿Sí me explico? En el ámbito espiritual funciona de la misma manera. Nosotros somos amantes de la verdad. Pase lo que pase, tú dices la verdad. Pase lo que pase. Esos son los exámenes. Porque a veces dices, bueno, si le digo la verdad voy a perder. Pero Dios quiere, no importa. ¿Qué es más importante, ti perder ahorita o la palabra de Dios? Si Dios dice, yo voy a respaldar mi palabra, y eso es lo que Él hace, con la verdad, y tú dices la verdad, ok, hiciste algo, dijiste la verdad, pero en los ojos de la persona que te está viendo, dice, oye, ¿viste una persona? Está muy bien. La persona sí, vale la pena, porque de eso no se encuentra mucho. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas están en el mundo. El sistema de Satanás es robar, matar y destruir. ¿Y cuál es? ¿Cómo se le llama a Satanás? El padre de la mentira. Padre de la mentira. Tú vas a mentir porque estás utilizando el sistema de él. Esa sabiduría se caracteriza como terrenal, natural y diabólica. Nosotros tenemos que entender esos tres adverbios correctamente. Terrenal, primero que todo, significa que tiene su fuente en el carácter humano. Y el corazón del hombre es totalmente pecaminoso. Miren, le voy a dar algo muy importante. Cuando sus hijos tengan cierta edad, le dicen, papá, ¿por qué no me dejas ir aquí, a este lugar, si total, no confías en mí? No, yo sí confío en ti, no hay problema, pero vamos a ir a Salmo 51, ¿verdad? Abres Salmo 51 y te diriges al versículo 5. Vamos a leerlo juntos para ver cómo es el asunto. Tú me dices que no dejo ir, bueno, es Isaías. Salmo 51, 5. Mira lo que dice. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. Nosotros somos hijos del pecado. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Si el hijo no comprende sabiduría, ¿con qué crees que se va a guiar si hemos sido concebidos en pecado? Pecado es desobediencia. Sí, no van a salir, pero fíjate, ¿tú puedes sobrepasar esto? Tu hijo no puede sobrepasar eso, ninguno puede. Entonces tienes un argumento fortísimo dentro de la Biblia que le hace saber a tu hijo el motivo por el cual el padre toma la determinación. ¿Por qué? Porque no es que no confíe en ti, es que dentro de ti hay algo que te va a incitar. Cuando sea uno es una sola naturaleza pecaminosa, pero cinco ya es un circo. Ahí uno va contra el otro y es como la manada de perros. Si tienes un perro es tranquilo, pero si se unen cinco perros, ¿cómo está la cosa? ¿Y salen a qué salen? A hacer desastre. Por eso es bueno conocer las Escrituras, para poder hablar a nuestros hijos y respaldarlos con la palabra de Dios y dejarles saber que la arrogancia conduce a cosas que son verdaderamente dañinas. Y hasta que haya riendas y que tú puedas entender la verdad y que tú te autocontroles, entonces todavía te van a soltar las riendas porque no tienes capacidad. No tienes capacidad, te vas a hacer daño a ti mismo en el nombre de tus amigos para congraciarte con los amigotes y que crean que tú eres una persona muy, como dicen aquí, cool. Cool, no tienes nada. Entonces, es importante que sepamos todo eso. Esta sabiduría parece funcionar un rato, pero en realidad al final es totalmente destructiva. Estas personas no están siendo influenciadas por Dios, sino están siendo influenciadas por Satanás. y su organización. Y esa sabiduría se caracteriza como entonces terrenal, natural y diabólica. Es muy difícil que una persona sin la palabra de Dios se dé cuenta de esto. Porque como no tiene con qué compararlo, no tiene la verdad absoluta, que acepta, le parece bien, si me parece bien, pues ahí voy. ¿Verdad? Yo pensé que era bueno, pero al final te das cuenta que en realidad la verdad era pésimo. Nosotros tenemos que ver estos adverbios. El segundo adverbio es natural, y no es una traducción buena porque la palabra en griego es psúquicos. ¿De dónde viene la palabra psúquicos? De alma, de psuque, psique. Psique o psuque es alma. Psúquico quiere decir almático. Es una persona que no ha nacido espiritualmente. Solamente tiene alma y cuerpo, pero no ha nacido espiritualmente. Por eso lo traducen que es natural, pero en realidad no es natural, lo que es psúquicos. Psúquicos significa del alma. Solamente esta persona puede caminar basado en su alma, en lo que le dicta su alma. Yo he dicho anteriormente que una palabra que yo acuñé, que es almático, no existe en el español, pero se refiere al incrédulo. Entonces se está refiriendo a que este aquí abajo, de este mundo, es terrenal, proviene de los incrédulos, ¿okay? Del sistema que nos rodea a nosotros, de las personas que no han creído en el Señor, y es diabólica, finalmente. La tercera parte es que es diabólica. Se refiere a un incrédulo que solo tiene alma y cuerpo, pero que carece del espíritu humano. No es regenerado, en otras palabras. Es sabiduría que es común de las personas no regeneradas, y esto es satánico porque están influenciadas por Satanás y su sistema cósmico mundial, que es lo que promulgan, es lo que les parece a ellos bueno. Es la misma clase de sabiduría que caracteriza a Satanás, porque está basada en la arrogancia. Vas a concebir a abrojos. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y ambición personal, ahí está la confusión y toda cosa mala. Entonces, esto es precisamente lo que caracteriza a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea tiene estos síntomas que describe Santiago en Santiago 3:6. Y debido a la arrogancia, están absorbidos por su ambición personal y se enfocan en hacer lo que les parece bien en sus propios ojos. En los próximos versículos de 1 Pedro 5:5, tenemos que algunos de los mismos principios que vemos aquí en Santiago 3, o en el capítulo 4, se encuentran en el 1 de Pedro. Fíjense lo que dice el 1 de Pedro 5:5, mejor dicho. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. ¿Qué quiere decir eso de humildad en su trato mutuo? Ya nosotros conocemos lo que es la humildad. La humildad es la política divina. La política divina tiene que ver con el hecho de que nosotros decimos que el plan de Dios es mejor que nuestro plan. La arrogancia es decir que nuestro plan es mejor que el de Dios. Aquí le está hablando a la iglesia y le dice que estén sujetos a los mayores y todos revístanse, ¿qué? De la humildad en su trato. Y eso significa del plan de Dios. Tú tienes humildad cuando conoces que Dios es soberano y que Él te manda a tener un trato especial que es normal para el cristiano que ha crecido con sus hermanos, con sus aledaños. Porque Dios resiste a los soberbios, a los que tienen su propio plan, pero da gracia a los humildes, los unos con los otros. Bien, no importa si hay una relación, por ejemplo, de jefe-empleado. Dentro de la compañía, está bien, tiene que enseñar cuál es tu trabajo, esos son los parámetros de tu trabajo, eso es lo que tú haces. Pero eso no significa que humanamente y en Cristo sea superior a ti. Somos hermanos. Y el que entiende la palabra de Dios sabe que Dios tiene a ese hermano en ese nivel, porque ese hermano en ese nivel va a ser testigo del Dios Altísimo con todas las personas que están en ese nivel. Porque hay personas que se van a quejar de ese nivel. No, porque yo no pude, porque mira, yo tenía esto y tal vez... un momentito, fulanito, tal venga aquí y siéntese en la silla para que usted dé la gloria a Dios. Te va a llamar para darle la gloria a Dios. Ese va a reinar con el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? No quiere decir que uno es mejor que el otro, para nada. Y el hombre que conoce a Dios, se reviste de la humildad en su trato mutuo, sabe que este es un hijo de Dios. ¡Ojo! Ojo, no te metas con el Hijo de Dios, no lo vayas a humillar, no lo vayas a despreciar, no lo vayas a maltratar, porque estás maltratando a un Hijo de Dios. Lo que tú tienes, si tú tienes, ¿quién te lo dio? Si no fue el Todopoderoso. Ah, que tienes una mente que puedes pensar muy bien, ¿y quién te la dio? ¿Te la ganaste? ¿Tú fuiste lo que hiciste los genes para que fueran así? ¿O no fue Dios el que te los dio para que tú los tuvieras? ¿Sí se dan cuenta? Si Dios se lo dio, ¿por qué te vas a jactar? ¿Por qué vas a tener esa arrogancia de decir, no, yo soy mejor? ¿Mejor? Si es Dios el que te lo dio. Y la gloria es para Dios. Y si tienes tanto entendimiento, si te llenas de la sabiduría de Dios, te das cuenta que esta persona está ahí para dar testimonio del Dios Altísimo. ¡Otra onda! Es otra onda, es otra cosa completamente diferente. Ya no hay el maltrato, ya no hay ese sistema que es abominable ante los ojos de Dios. Es otra onda. Y nadie tiene que envidiar a nadie porque Dios ha puesto en el lugar que Él quiera, las personas que Él quiere, para que den testimonio en ese lugar. Hay muchos lugares, altos, bajos, como sea. Pero ahí es donde vamos a dar testimonio de Dios Altísimo. Tenemos que enfocarnos en la humildad y no en la arrogancia. La arrogancia destruye, la arrogancia no tiene nada que ver con lo bueno. Este es el enfoque, la verdadera humildad depende de Dios en todas las cosas. Nosotros dependemos de Dios, sabemos cómo tenemos que tratarnos los unos a los otros. No podemos ser soberbios, que soy mejor. No, nada, eso es lo mismo que pasa dentro del matrimonio. El hombre que se cree, no, yo soy aquí el hombre, el macho, el de los peores, tú tienes que hacer lo que dice. Óigame, dale gracias a Dios que tienes a esa mujer que te ayuda en todo, que es tu compañera, carambas, que pelea contigo en este mundo para que puedan salir juntos, que cuando tú te sientes mal, ella te da la mano, y cuando ella se siente mal, tú le das la mano, y que juntos forjan una familia. Muchacho, no lo puedes comprar con dinero. Eso es lo máximo que tienes en la faz de la tierra. Cuando nosotros entendemos eso, no te vas a poner con la arrogancia con tu mujer también, con tu compañera, con la que está matándose contigo, la que te guarda la espalda. No, hombre, pues, ámala y manténla por excelsa en todo lo que hace. ¿Sí se dan cuenta? No, pero es que lo que pasa es que cuando tenemos el plan de Dios en nuestra vida, vemos las cosas como tienen que ser. Y se nos quitan las tradiciones a las cuales hemos sido apegados durante el transcurso de nuestra vida. Y vemos la verdad. Compara la tradición con la verdad y te das cuenta que vas a descartar la tradición. La tradición no sirve. La tradición, a menos de que esté apegada a la palabra de Dios. Pues si no, ¿de qué te sirve? Todo esto es importante. Fíjense lo que le dice después en el versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios los, ¿qué? Los exalte a su debido tiempo. ¿Qué quiere decir exaltar a su debido tiempo? Tú pasas el examen de la humildad y Él es el que te va a promover. Esto es una promoción que vas a tener, pero va a ser a tu debido tiempo. La promoción es llena de alegría, de felicidad, porque estás llegando a otro nivel espiritual que es excelso. Es un nivel espiritual que, híjole, tú estás viendo cosas que los demás no ven. Tú los estás viendo. Antes no los veías porque estabas aquí abajo, pero ahora estás subiendo y Dios te está exaltando porque está siendo fiel. ¿Quién es el que te va a dar esa exaltación? La poderosa mano de Dios, el Todopoderoso. Si Dios te lo da, ¿quién te lo quita? ¿Sí me explico? Si Dios te lo da, que es el Todopoderoso, pues nadie te lo puede quitar. Es tuyo, es tranquilidad, es felicidad absoluta. Problema de la Odisea, que les estoy trayendo todo esto para que ustedes vean lo que sucede en la Odisea, era un problema de arrogancia, una arrogancia increíble. Ellos habían amaestrado las habilidades de la arrogancia. Las habían amaestrado porque ya como tenían tanto tiempo en ese sistema, ellos se creían que eran los mejores. Está pasando en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el sistema gubernamental no es como el de ahora. Eran humildes, eran tranquilos. En el inicio de los Estados Unidos conocían al Señor, invocaban al nombre del Señor en todo. Hoy en día no. Entonces, ¿qué tienen ellos? A nosotros nos dice que no nos podemos ganar mucho dinero, pero ellos viven como les da la gana, millones y millones de dólares. Dólares que nosotros pagamos en impuestos. Ellos los utilizan y se dan una gran vida, porque son los oligarcas modernos. ¿Y qué es eso? Arrogancia máxima. ¿Qué les espera? Bueno, ya ustedes saben lo que les espera. Ellos han, a través de su involucración con este sistema, se han amaestrado las habilidades de la arrogancia. Y la pregunta es, ¿cuáles son las habilidades de la arrogancia? Ya que estamos hablando de eso. Primero que todo, el egoísmo. El egoísmo. Estaban centrados en su propia persona. Eran egoístas. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y cada uno de ellos quería hacer lo que les hacía feliz a ellos. Ese egoísmo siempre conduce a la indulgencia propia. Óigame, ese sistema, ¿cómo va escalando? El sistema escala para tu destrucción. Porque si tú eres egoísta y haces todo lo que tú quieras, lo que va a hacer es entrar a la indulgencia propia. Eso quiere decir que tú vas a buscar todo lo que a ti te interesa y todo lo que te gusta. Si tienes dinero, la mujer es lo que te gusta, te vas a meter con 30.000 mujeres. ¿Okay? Al hombre. Mujer. Eso te va a dar un problema grandísimo más adelante. Sin hablar, pues, de las enfermedades venéreas que puedes sacar. Pero en tu capacidad como hombre, te afeminina. El hombre que persigue mujer, termina en fantasías dañinas y termina con la mente dañada, que no puede funcionar. Es más, el hombre pierde su virilidad. El hombre pierde su capacidad de tener relaciones. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Porque eso es una cosa que ocurre y la palabra de Dios nos lo deja saber. El hombre que persigue mujer, entra en la impotencia, en muy temprana edad. Porque ya, debido a que no puede tener una relación fuerte con la persona, va a buscar la fantasía. Y en la fantasía comienza a meter toda clase de basura. El efecto natural de hombre con mujer ya no es suficiente. Entonces tiene que idearse cosas más. Y a medida que va ideando, ya llega un momento que se ha metido tanto en ese sistema que ya no puede actuar normalmente con una persona porque su mente ya se le ha ido para otro lado. Entonces las fantasías de todas clases. Y por eso hoy en día la pornografía en el internet y la pornografía que existe está así. Por eso existe el homosexualismo y el lesbianismo. ¿Por qué? Porque el hombre mismo incita a la mujer a entrar en esa clase de actividad. Porque no es suficiente para él lo normal, porque no puede amar. Tiene callos en el alma. Dios no quiere que pases por ahí. Dios quiere que tengas una relación linda, profunda, con una persona que verdaderamente amas. No es que no quiere que no te diviertas, no. Él lo que quiere es que seas feliz. La felicidad. Una cosa es diversión y la otra cosa es felicidad. Pero mucha diversión, diversión te quita la felicidad. Entonces ya no tienes felicidad, ya no tienes capacidad, estás fuera de capacidad. Eso es lo que hace que la indulgencia propia es lo que le sigue al egoísmo. Y claro está, la indulgencia está descrita en el Diccionario Real de la Academia Española como la facilidad de perdonar o disimular las culpas y conceder gracias. ¿A quién? A sí mismo. Tú te perdonas todo lo que haces malo, a ti disimulas las cosas que haces, los errores que tú haces, tú las disimulas para ti mismo porque como te amas tanto. Y la indulgencia propia caracteriza a la persona que solo tiene en mente sus propios intereses. Y, claro está, no tiene ningún sentido de freno esta persona, porque como él se va a dar su vida como le da la gana, no tiene freno y la persona va a hacer cualquier cosa que le parezca bien. Como a Dios lo ha retirado y no tiene que darle cuentas a Dios porque tiene su propia vida separada de Dios. Eso es lo que busca la arrogancia, vivir separado de Dios para hacer lo que te da la gana. Pero Dios está ahí viéndote, Dios pagó por ti, Él te compró con su sangre, tú le perteneces a Él. Ese proceso continúa porque después tiene que justificar sus acciones y esa justificación propia o autojustificación que existe en él, mientras más se justifica, más miope se pone con las otras cosas que están pasando en sus vidas. Que viene la ceguez, te vas encegando. No puede ser otra cosa sino que quieres tú y todo lo demás no le pones atención. Y eso conduce a la decepción propia. Decepción propia, tú mismo te vas a engañar, entras en el engaño a ti mismo, estás viviendo el engaño, primero empiezas con el engaño a ti mismo y después vives el engaño, tú vas a vivir un engaño, vas a vivir una vida que no es real, en otras palabras. Y la decepción es pasar un gran desengaño, te vas a decepcionar a ti mismo y te vas a parar, el gran desengaño increíble, y básicamente llegan a ser su propio Dios, ese proceso te va deificando a ti mismo. O sea, tú eres el más importante, tú haces todo, tú haces lo que te da la gana. Y terminas en el desastre máximo, que para darle reversa a eso, necesitas años de la palabra de Dios. Si es acaso que le puedes poner freno a ese desenfreno. Porque lo que hace Dios es que te quita la vida, te saca de aquí más rápido. Y lo que más quieres es lo que menos tienes. Esa persona entra en la búsqueda desesperada por la felicidad. Ese es todo lo que quiere. No piensa en otra cosa. La persona que comienza con eso, por ejemplo, si tiene ese deseo de sexo, por ejemplo. No, hombre, trabaja 5 días, está pensando en el fin de semana porque se va a hacer una pachanga completa. Va a pasarse toda la semana tomando licor y con... Sigue, y tú verás lo que va a pasar al final. Aquí vemos que eso es lo que sucedió con esta congregación de la Odisea. Eran tibios, completamente hostiles a Dios, porque habían llegado a depender de sí mismos en vez de depender en Dios. Cuando la persona está fuera de comunión, y cuando la persona vive en una carnalidad prolongada, que era lo que ellos hacían, lo que hace es empezar a pensar de la misma manera que el sistema cósmico mundial piensa. No hay Dios, puede hacer lo que quiera. Fíjense lo que está promulgando los Estados Unidos. El homosexualismo, sí, tú puedes casarte con otro hombre, está bien. Hombre con hombre, mujer con mujer, aquí tú puedes hacer lo que te da la gana. Ellos están promulgando eso porque resulta que dentro de eso está la destrucción de la familia. Cuando tú destruyes la familia, cuando tú destruyes la segunda institución, que es hombre y mujer, estás destruyendo lo que hace que el país pueda entrar a guerra. ¿Para qué? Para defender a su familia. Pero si tú, ¿a quién vas a defender? Si tú estás promulgando la infidelidad, si estás promulgando que tú vas a hacer lo que te da la gana con la persona que te dé la gana, ¿qué estás promulgando? El desastre. Estás promulgando que la familia no existe. Destruyes la familia, destruyes las bases. Si la familia está con uno y está con otro, ¿qué va a pasar con la generación que le sigue? También se va a ir por ese lado. No hay frenos para esa generación. Pero si hay familia y hay Dios, los padres entrenan a sus hijos a ver las cosas correctamente, y esos a sus hijos, y así sucesivamente. Entonces la nación se va curando, se va sanando la nación. Si ustedes están dando cuenta de por qué dice nuestro Señor, y mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, precisamente por el síndrome que yo les acabo de explicar a ustedes, tiene que ver con el proceso degenerativo del ser humano separado de Dios. Aquí vemos que nosotros comenzamos a pensar de la misma manera que piensa el sistema cósmico mundial. La palabra griega cosmos significa mundo o mundano, y se refiere al creyente que todavía vive su vida basado en las normas del mundo, de la cultura que lo rodea, lo que hacían ellos, porque como no estaban refrescando su mente, ellos no estaban reanudándose con el Señor, ellos no estaban recibiendo esa edificación, estaban observando el mundo, más mundo, más mundo, más mundo, y eso los hacía que se pusieran tocados en la cabeza. El asunto es que cada cultura en el mundo, ya sea asiática, americana, oriental, africana, tiene sus propias normas y principios y sus propias tradiciones y sus propios sistemas de pensar, y que estos sistemas han sido arraigados en esas culturas a través de los años, y los sistemas de pensar se basan en el qué, en el empirismo, en el racionalismo y en el misticismo o cualquier mezcla de todos estos. Cuando esto ocurre, la persona llega a ser creyente, tiene que reconocer que Dios a través de su palabra le está hablando y que le está dando nuevas normas que van eliminando ese sistema de racionalismo sin la verdad. Porque dentro de la cristiandad hay un racionalismo correcto. ¿Para qué? El racionalismo funcione correctamente, tiene que estar basado en la verdad absoluta. Ahora, si tú utilizas el racionalismo separado de la verdad, ¿estás racionalizando en qué? En la mentira. Estás edificando mentira. Estás haciéndote desastres a ti mismo. ¿Va a funcionar? No va a funcionar. Para nada. Está haciendo el papel de menso, creyéndote que eres muy inteligente, porque Dios te dio la inteligencia para bendecirte, pero tú lo utilizas separado de él, ¿para qué? Para hacerte el harakiri. ¿Saben lo que es el harakiri? Harakiri lo utilizaban los japoneses cuando se moría el marido. La mujer tenía que agarrar un cuchillo y quitarse la vida. Ese era el sistema que utilizaba de Bushido en el Japón. El harakiri es como tú mismo te vas a clavar para matarte, porque tú no vas a vivir con otro hombre ni nada de eso, y así tiene que ser. Bajo ese sistema, como tienen que entender, las mujeres cuidaban mucho a sus maridos. No se le vaya a morir, porque aquí se van los dos, y entonces ahí no pueden haber envenenamientos ni nada de esa clase, porque se iba uno y se iba el otro. Pero el asunto es que lo que nos hacemos nosotros es eso mismo. Cuando estamos separados de Dios con nuestro propio plan, como lo estaba haciendo la iglesia de la Odisea, tú mismo te estás clavando el cuchillo, tú mismo te estás haciendo el daño. Cuando la persona, para concluir, llega a ser cliente, creyente, tiene que reconocer que Dios tiene un plan para él a través de su palabra. Y le indica que la autoridad final proviene de la escritura bíblica. Y que esta a su vez revela todo el plan, la política, las normas, los principios de Dios, y no es igual al plan del sistema cósmico mundial en nada. El sistema cósmico mundial opera sin Dios y por eso no es racional. Aunque se cree que es racional, es racionalismo, ¿verdad? Es una fantasía dañina, no es lógica, y propone el misticismo. No es lógica porque sin la verdad, la lógica no es verdad. Entonces, recuerde que la razón y la lógica tienen que ser alimentadas por la verdad absoluta, y la palabra de Dios es verdad absoluta. Comienza con la verdad, y tú verás lo que se va a edificar de ahí, lo que Dios edifica en ti. Ahí vamos a concluir, ustedes se dan cuenta. Yo le estoy diciendo todo esto porque esta iglesia de la Odisea estaba pasando por estos síndromes. El síndrome es lo que ocurría en la mente de ellos, en el pueblo, porque se habían descarrilado del camino de Dios. Pero nos deja saber a nosotros hoy en día que si nosotros hacemos lo mismo y vivimos separados de Dios, a nosotros también nos va a pasar, porque esta es la política divina. Así está diseñado. El hombre se hace daño a sí mismo. Se hace daño. Si usted se hace daño, te va a hacer daño, porque es como la gravedad. Si te tiras hacia arriba, vas a caer abajo. No hay otra salida. Y eso es lo que nos deja saber Dios a nosotros, para evitar que nosotros entremos en ese daño, ese perjuicio que nos vamos a hacer nosotros mismos, sin Dios. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo estas cosas que son tan importantes para nuestra vida, para nuestra paz y tranquilidad. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.